Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Los buenos días para todos. Un saludo muy especial hoy terminando esta semana. Soy Exil Arjona. Es un gusto siempre amanecer con ustedes. Y por supuesto también acá con mi colega Ricardo Espinosa. Ese abrazo fuerte lo va a compartir con ustedes. Buenos días, Ricardo.
Sí, que cae bien este abrazo. Gracias a nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística de todas las jornadas, Exilda Arjona Palmer. Estamos en viernes 21 de febrero, Exilda. Hoy es el Día Internacional de la Lengua Materna. Y también, si conoce algún guía de turismo, salúdelo. Hoy es su Día Internacional. Como dato curioso, hoy se recuerda en la historia el asesinato del activista Malcolm X, que fue asesinado en Manhattan en 1965, un día como hoy. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Comenzamos este recorrido informativo con noticias de Cuba y la estatal Unión Cuba Petróleo atribuyó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la impopular decisión de vender la gasolina especial exclusivamente en dólares, una medida anunciada y aplicada esta semana en toda la isla. Y Renaldo Pérez Cardoso, director adjunto de CUPET, dijo al Noticiero Nacional de Televisión que la gasolina especial es un producto que está deficitario actualmente. Pérez Cardoso aclaró que tienen, a partir de las provisiones nacionales, un nivel de combustible que está garantizando hoy y se ha tomado la decisión de garantizar lo que es la red de servicentros en dólares, asegurando que la importación de la gasolina especial verdaderamente es un problema para esta organización a partir de las medidas de Estados Unidos que adoptó y que se han recrudecido en el último periodo con la entrada del presidente Trump, añadió el director de CUPET.
Ernesto Martínez Hernández, vicepresidente primero de la corporación Cimex, explicó que toma medidas que permitirán que las tarjetas de gasolina especial del sector estatal puedan abastecerse en las bombas de servicio regular. La escasez de diferentes combustibles ha sido un factor constante en Cuba en los últimos años. Las cifras con el petróleo para el sistema eléctrico, la gasolina, el gas licuado e incluso el combustible para los aviones han sido recurrentes.
Con más noticias, la cocaína fue la droga más incautada en Cuba durante el pasado año y la cantidad ocupada se triplicó en los últimos 4 meses del año pasado, según la información publicada ayer por el medio oficial Granma, citando datos ofrecidos por el Ministerio del Interior. Predominaron las ocupaciones de cocaína, 619,72 kilogramos, seguidos por la marihuana, 222,89 kilogramos, y hashish, 2.322 kilogramos, desglosó el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba.
En agosto de 2024, el jefe del órgano antidroga del MININT, el coronel Juan Carlos Poe Guerra, dijo en el programa de propaganda política Mesa Redonda que uno de los rasgos distintivos del año era que la marihuana había dejado de ser la droga más incautada en las costas cubanas y la había desplazado la cocaína. más fuerte y adictiva que la anterior. Hasta ese momento habían sido enfrentados 82 hechos de recalos en los que se habían asegurado más de 507 kilogramos de drogas con predominio de la cocaína. Estos números evidencian un alarmante incremento de estos hechos en solo 4 meses.
Un trabajador que se desempeñaba como custodio de la empresa de prefabricado y premezclado de Jovellanos en Matanzas fue juzgado por el presunto delito de sabotaje en el Tribunal Provincial Popular de esa provincia. De acuerdo con un reporte del periódico oficial Girón, el individuo es acusado por un presunto delito de sabotaje a raíz de hechos sucedidos hace alrededor de un año, y en la vista oral hubo presencia de la Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial Popular de La Habana.
Según la nota, que no menciona el nombre del acusado, este trepó el muro perimetral de la fábrica y cortó 4 cables que conectaban la pizarra al batching plant automatizado de la planta, lo que dio lugar a la paralización de las actividades de producción de materiales de construcción de la industria. El corte de los cables, según el reporte, provocó pérdidas valoradas en más de 174 mil pesos. La fiscal además recordó en su alegato conclusivo que la figura delictiva de sabotaje supone una sanción de 7 a 15 años de privación de libertad.
Y el líder opositor cubano José Daniel Ferrer, excarcelado el pasado 16 de enero, repartió alimentos en su casa en Santiago de Cuba ayer jueves a más de 260 personas, a las que golpea con más fuerza la aguda escasez de comida que enfrenta la población. Ferrer contó con contribuciones de vendedores ambulantes que se identifican con la labor humanitaria por la que el opositor ha sufrido el acoso del régimen. Hoy le hemos dado alimentos a más de 200 personas vulnerables, informó en su cuenta de la red social X el líder de la Unión Patriótica de Cuba, y añadió que distribuyó incluso la comida que tenía destinada para él y para su familia por la tarde. Pese a haber sacrificado su comida y la de su familia, el líder opositor celebró la hermosa cadena de solidaridad entre cubanos de dentro y del exilio. También contó sobre la ayuda que le han brindado vendedores ambulantes e incluso beneficiarios de su labor.
La entrega de comida a más de 260 cubanos por parte de José Daniel Ferrer tuvo lugar 2 días después de que un fotoreportaje del medio estatal Girón normalizara y hasta romantizara los apagones y la miseria que ahoga a los cubanos. A los precios prohibitivos que tienen los alimentos en Cuba se suma la falta de combustible para cocinar y los prolongados cortes diarios de electricidad que impiden hacerlo con cocinas y ollas eléctricas. Ante el aumento de personas en situación de vulnerabilidad, la UNPACU ha desarrollado una labor humanitaria durante años. Al régimen le molesta que la oposición y el exilio auxilien a sus compatriotas.
Resumen de noticias.
Continuamos con más informaciones ahora con noticias de Estados Unidos y el mundo. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró hoy que el movimiento de resistencia islámica Hamás pagará el precio por la cruel y atroz violación del acuerdo de alto al fuego, después de denunciar que el grupo no entregó ayer el cadáver de una de las rehenes muertas en la franja de Gaza y colocó los restos de otra persona en su lugar.
El ejército de Israel ha afirmado que, si bien ha confirmado que dos de los cadáveres corresponden a Ariel y Kafir Vivas, de 4 años y 9 meses de edad, en el momento de su secuestro, durante los ataques del 7 de octubre de 2023. Otro de los cadáveres no coincide con el de su madre, Shairi Vivas. Tras ello, Netanyahu ha publicado un video en su cuenta en la red social X, en la que afirma que las autoridades israelíes actuarán con determinación para traer a casa a Shairi junto al resto de los rehenes, tanto vivos como muertos.
Hamás, por su parte, ha rechazado las acusaciones de Israel sobre que uno de los cadáveres entregados ayer no es el de una de las rehenes muertas en la franja de Gaza, y ha argumentado que los restos estarían mezclados con otros después de que la mujer fuera despedazada por un bombardeo israelí contra el enclave.
En respuesta, Ismail Ashaubata, jefe de la oficina de prensa de las autoridades gazatíes controladas por Hamás, ha dicho que la ira de Netanyahu por el cuerpo de Shairi Vivas no tiene peso, porque fue él quien dio las órdenes del bombardeo directo y despiadado, y es él quien tiene plena responsabilidad por matarla a ella y a sus hijos. De una manera tan horrible y brutal, ha dicho, insistiendo en la versión de Hamás de que los 3 miembros de la familia Vivas murieron en un ataque aéreo en noviembre de 2023.
En otro orden de noticias, el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha afirmado el jueves que una eventual reunión del presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo ruso Vladimir Putin depende del progreso en las negociaciones de cara al final de la invasión rusa de Ucrania.
Estas declaraciones han tenido lugar después de que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, haya recibido al enviado especial de Estados Unidos, Keith Kellogg, a quien le ha expresado su gratitud por toda la ayuda prestada por Washington desde febrero de 2022, fecha en la que Putin ordenó el inicio de la invasión. Zelensky y Kellogg han abordado la situación en el campo de batalla, el regreso de los presos ucranianos y el establecimiento de garantías de seguridad efectivas.
El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha desmentido a la presidencia de Rumanía y ha asegurado que Rusia nunca ha exigido la retirada de las fuerzas de la OTAN del este de Europa como condición previa a la negociación sobre la paz en Ucrania.
Peskov ha rechazado las declaraciones efectuadas esta semana al Financial Times por el asesor de seguridad de la presidencia rumana, Cristian Diaconescu, quien aseguró que Rusia sacó esta cuestión a colación durante el encuentro mantenido el lunes en Arabia Saudí entre las delegaciones estadounidenses y rusa, y que los norteamericanos se negaron a aceptar esta posibilidad. En respuesta, el portavoz del Kremlin ha manifestado que esas declaraciones no se corresponden con la realidad y que Rusia se limitó a manifestar que las oleadas de progreso de la infraestructura de la OTAN en la región hacia la frontera rusa es un motivo de preocupación para el Kremlin.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó el jueves que su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, es un presidente legítimo elegido democráticamente y ha recordado que en virtud de la ley marcial vigente en el país desde hace 3 años, no se pueden celebrar comicios.
En este sentido, Macron ha reiterado que Zelensky, a diferencia del presidente ruso Vladimir Putin, quien mata a sus oponentes, es un presidente elegido por su pueblo. Y Rusia es una potencia militar peligrosa que se ha vuelto imperialista. El presidente de Francia también descartó enviar tropas a Ucrania, lo que ha excluido, pero en un marco planificado con los aliados, es poder disponer de fuerzas que, una vez negociada la paz, puedan contribuir a garantizar la seguridad de Ucrania.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, explicó ayer que la posibilidad de aliviar las sanciones contra Rusia por la guerra de Ucrania podría estar sobre la mesa de negociación y ha condicionado cualquier movimiento en este sentido en función de la voluntad de Moscú.
Bessent ha incidido en la línea esgrimida por la administración Trump que las garantías de seguridad que reclama Ucrania pasan por acuerdos económicos y ha acusado al presidente Volodymyr Zelensky de echarse atrás en el relacionado con la explotación de las conocidas como tierras raras. El acuerdo valorado en unos 500 mil millones de dólares habría sido una salida elegante a la guerra, ha dicho el secretario del Tesoro.
Líderes de la Unión Europea viajarán el lunes a Kiev para arropar al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en una cumbre simbólica con la presencia del Colegio de Comisarios y el presidente del Consejo, Antonio Costa, en el tercer aniversario de la invasión rusa, en un momento en el que Estados Unidos y Rusia han acercado posturas para lanzar un proceso de paz sin ucranianos ni europeos.
Al viaje del Colegio de Comisarios anunciado por Bruselas a principios de semana, encabezado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se ha sumado el presidente del Consejo, Antonio Costa, que ha señalado que el viaje reafirmará el apoyo al heroico pueblo ucraniano cuando se cumple el tercer aniversario de la ofensiva militar rusa.
Y vamos terminando con esta nota. El gobierno de Venezuela anunció ayer la repatriación de un grupo de 177 nacionales que habían sido llevados por las autoridades estadounidenses a la base naval de Guantánamo, ubicada en la isla de Cuba.
El ministro del Interior del régimen de Maduro, Diosdado Cabello, ha confirmado que los 177 venezolanos han llegado al aeropuerto internacional de Maiquetía, en el estado de La Guaira, procedentes de Honduras, donde hicieron escala desde la mencionada base estadounidense.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y avanzamos en Martín Noticias AM con más temas e invitados.
Así es, y el régimen cubano ha aprendido una dolarización parcial de la economía y una ofensiva contra las MIPIMES debido a la pérdida de control del conglomerado de los militares cubanos, Grupo de Administración Empresarial de las Fuerzas Armadas, sobre las cada vez menos remesas que llegan a la isla.
Las remesas de Exilda constituyen el componente principal del circuito financiero que sustenta el mercado minorista dolarizado en Cuba, en el cual participan las cadenas de tiendas de Gaesa, las MIPIMES y los trabajadores por cuenta propia. Sobre este tema versa el reciente trabajo del Laboratorio de Ideas Cuba Siglo XXI, que expone la dolarización parcial de la economía cubana y su vínculo con las necesidades y prioridades del conglomerado militar Gaesa frente a su competencia directa, el incipiente sector privado en Cuba.
Así es, Ricardo. Así que para conversar sobre este interesante estudio nos visita hoy en el programa Juan Antonio Blanco, él es presidente del Grupo de Investigación y Análisis sobre Cuba Siglo XXI. Así que ya le estamos dando los buenos días.
Saludos, buenos días, señor Blanco.
Buenos días a ustedes, ¿cómo están?
Bueno, ¿cuál ha sido la respuesta del régimen frente a la caída de las remesas en aras de precisamente beneficiar a Gaesa?
Mira, si el único problema que tuvieran y hubiera sido terrible era solo la caída de las remesas, pues entonces habría que pensar que era una respuesta desesperada. Pero es que se le han caído los viajes de turismo a Cuba y se le han caído las remesas y todo está funcionando al mismo tiempo en el contexto de las nuevas medidas de sanciones de Donald Trump. O sea, se ha vuelto a reabrir el capítulo 3, la gente que son inversionistas potenciales tienen miedo a que le vayan a aplicar el capítulo 3 de la Halliburton por estar traficando con propiedades que fueron nacionalizadas en un momento determinado. Y entonces la respuesta a todo esto ha sido un gran terror en Gaesa, porque se están descapitalizando en dólares, que es la moneda que habitualmente dicta el mercado nacional cubano, o sea, no solamente el mercado oficial, sino el mercado cambiario y el mercado minorista y el mercado negro, por supuesto. Y lo que han lanzado es estas dos consignas de dolarización y de bancarización, con lo cual pretenden quitarle a las personas la posibilidad de recibir directamente las remesas. ¿Qué es lo que pasa? Ellos, bueno, en el momento de apogeo de las remesas, que fue el 2019, ellos recibían 3.716 millones de dólares por esa vía. Solamente recibieron 1.972 millones, el 23. Y el año pasado solamente recibieron 1.113 millones. Pero resulta ser que ha surgido una suerte de rebelión financiera popular en que la gente está canalizando el envío de las remesas por vía alternativa. No están utilizando a la empresa Orbit, que además ahora no la pueden utilizar tampoco porque acaba de ser incluida en las sanciones de la administración Trump. Y esto significa que de los 1.113 millones de dólares que le entraron a ellos en el 24, solamente pudieron tramitar 7.32%, lo que quiere decir que es una cantidad irrisoria, alrededor de 81 millones de dólares de ese total de 1.130 y tanto, y el resto transcurre por vía informal, y lo que nutre es el mercado minorista, que además de eso le está quitando las MIPYMES y los trabajadores por cuenta propia, se están arrebatando en la competencia a las tiendas de Gaesa. Y la solución típica de este gobierno, que sigue siendo totalitario, es de que, bueno, nosotros creamos las MIPYMES y como las creamos igual las destruimos. Y han creado hasta un instituto para el control de las MIPYMES que con capacidad legal para confiscarlas, y entonces le han puesto una cantidad de restricciones, solamente a un número de actividades posibles, los están hostigando con todo tipo de inspecciones y de impuestos. O sea, los que vieron en las MIPYME una apertura, que siempre dijimos nosotros que no era tal apertura, a menos que hubiera una apertura real a un mercado libre, están viendo ahora de que usaron las MIPYME y cuando no les conviene, viene este nuevo periodo de cierre y están cayéndole arriba a las MIPYME para que las MIPYME no sean competencia a esa y no le vayan a succionar los dólares que están entrando por la vía informal. Porque esos dólares que entran por vía informal, mucha gente se los gasta con las MIPYME o en los restaurantes privados que dan servicios de distinto tipo, pero no se los gastan en las tiendas de Gaisa. Y ellos están en la cuestión de recuperarse de alguna manera de este descalabro financiero que tiene.
Señor Blanco, la dolarización parcial de la economía sigue siendo, sin lugar a dudas, uno de los temas más criticados, de los problemas, llámese, de la economía en la isla. Aunque uno lee que el gobierno pretende desavanzar, lo que dicen ellos, hacia una desdolarización de la economía. Pero ellos están buscando captar divisas pese a las trabas que puedan surgirle. Quizá, ¿cuál es su pensar? ¿El régimen se estaría preparando para un nuevo apretón de Washington, quizá nuevas sanciones?
Ellos tienen que prepararse para el nuevo apretón de Washington. De hecho, el nuevo apretón está ya surtiendo efecto. El golpe a Orbit no es un golpe que sea tan importante como lo fue en su momento el golpe que se le dio a Finximex, porque en aquella época la mayor parte de la divisa iban por la vía oficial, o sea, entraban, se convertían en MCL, vamos a recordar eso, la gente no recibía realmente dólares, recibía monedas que solamente sirven en el terreno nacional y para usarlas fundamentalmente en tiendas de Gaesa. Pero la manera de ellos reaccionar en este momento tienen muy pocas posibilidades. La única posibilidad que tienen es esta que están haciendo, y eso realmente lo que hace no los va a recuperar de la crisis que tienen, no los va a recuperar de, no les va a permitir recuperar el control de la remesa, de la divisa y demás. La situación financiera se va a continuar deteriorando porque no es solamente, por supuesto, la remesa, es que el país entero está en crisis, está en colapso, porque ni siquiera las industrias pueden operar porque no hay energía. Entonces, estos son curitas de mercurocromo que lo que hacen es enemistarlos de ese sector en el cual algunos vieron una vez un aliado del Estado y que en este momento están reaccionando de una forma, digamos, clasista, vamos a decirlo de esa manera, sí, de que nosotros somos algo aparte y nos están queriendo asfixiar, como lo han hecho tantas veces en el pasado, y están tratando de presentar la resistencia que pueden, evadiendo controles, evadiendo todo tipo de regulaciones, pero eso los empuja cada vez más a una situación de precariedad legal y hacerse más vulnerable a la represión.
Así es, y cambiando el discurso, a finales de año fue economía de guerra, después ha sido un mal necesario la dolarización, pero al final es el cubano de a pie el que está protestando porque no puede llegar y porque no tiene todas esas divisas para poder comprar donde sea, o en una MIPYME o quizás también en un comercio de estos nuevos que ellos han inventado. Así que muchísimas gracias a Juan Antonio Blanco, presidente del Grupo de Investigación y Análisis sobre Cuba Siglo XXI, por haber estado acá en Martín Noticias AM. Un abrazo.
Un abrazo. Un abrazo y gracias.
No, muchas gracias a ustedes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
El foro virtual Cuba, la transición posible y necesaria, se desarrollará este sábado con el propósito de diseñar los caminos a la democracia.
El líder opositor José Daniel Ferrer García será uno de los participantes en este evento.
Todos somos conscientes de que nuestra patria atraviesa la más grave crisis de su historia y que urge solucionar tantos y tan graves problemas. Y la solución pasa por la democratización de Cuba, por el respeto a todos los derechos de todos los cubanos, de los cubanos que vivimos dentro del territorio nacional y de los cubanos que viven en el exilio, dispersos por todo el planeta. Por eso eventos como Cuba, la transición posible y necesaria, son precisamente muy necesarios para poder avanzar, para poder canalizar nuestros esfuerzos para salvar a la nación. Trabajar sobre las posibles vías para el cambio en nuestra patria. Mover por toda la nación un movimiento capaz de, a través de la lucha no violenta, poner fin a la opresión, al hambre y a la miseria y comenzar a reconstruir, a salvar a nuestra nación.
Los obispos de Cuba rezaron el jueves en el Santuario Nacional de la Virgen de la Caridad del Cobre en Santiago de Cuba por la salud del Papa Francisco, quien sigue hospitalizado con problemas en ambos pulmones.
En la misa presidida por Monseñor Antoine Camilleri, nuncio apostólico del Vaticano en Cuba, también oraron por el pueblo cubano.
En una declaración, los obispos dijeron que durante el encuentro dedicaron tiempo a reflexionar sobre los desafíos económicos que enfrentan los agentes de pastoral para poder cumplir la misión evangelizadora y caritativa ante las crecientes dificultades que experimenta el pueblo.
Y a esta hora hacemos contacto con La Voz de América en Washington para más noticias.
Tras los tensos intercambios entre los presidentes Donald Trump y Volodymyr Zelensky, Estados Unidos reiteró la importancia de finalizar la guerra en Ucrania. Nos informa Celia Mendoza.
Esto se da tras la reunión en Kiev del enviado especial para Ucrania y Rusia, Kit Kellogg, con el presidente Zelensky, quien sigue siendo objeto de los ataques del líder estadounidense Donald Trump. Zelensky, dirigiéndose a su nación, reiteró la importancia de la alianza con Occidente.
Y junto con Estados Unidos y Europa, la paz puede ser más segura, y ese es nuestro objetivo. Y lo más importante, este no debería ser solo nuestro objetivo, sino también uno compartido con nuestros socios.
Celia Mendoza, Voz de América, La Casa Blanca.
Venezolanos en Estados Unidos presentaron dos demandas con las que buscan impedir el fin del estatus de protección temporal para cientos de miles de personas tras una directriz de la administración del presidente Donald Trump. La primera demanda se presentó en California contra la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. El documento impugna la terminación por estar motivada por animosidad racial y estipula que Noem tomó dos acciones ilegales al dejar sin efecto la extensión y cancelar el TPS designado en 2023. Los opositores venezolanos asilados en la embajada de Argentina en Caracas alertan que finalmente quedaron sin servicio eléctrico luego del colapso del generador que los suministraba. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
Los cinco venezolanos cercanos a la líder opositora María Corina Machado, asilados desde marzo del año pasado en la residencia oficial de la embajada de Argentina en Caracas, informaron que esta semana colapsó el generador que les garantizaba electricidad desde noviembre, luego de que, según sus denuncias, el gobierno los dejó sin suministro. Magali Meda, una de las asiladas que fue jefa de campaña de la oposición para las elecciones presidenciales del 28 de julio del año pasado, divulgó un video en el que se logran ver algunas partes de la sede diplomática a oscuras y advierte sobre los riesgos que están enfrentando. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El Kremlin afirmó el jueves que la idea de un posible nuevo intercambio de prisioneros entre Rusia y Estados Unidos estaba en la agenda después de que Moscú y Washington acordaran trabajar en el restablecimiento de las relaciones a todos los niveles. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, a preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de un nuevo canje, dijo que las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia en Riad habían contribuido a un acercamiento general. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo que uno de los cadáveres devueltos por insurgentes de Hamas durante una entrega de restos de rehenes israelíes es de una mujer gazatí y no corresponde a Shiri Bivas, la madre de dos niños pequeños cuyos cuerpos fueron repatriados en la víspera. Netanyahu calificó la entrega como una violación cruel y maliciosa del acuerdo de alto el fuego. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Y continuamos aquí en Martín Noticias AM. Porque a esta hora le damos la bienvenida a nuestro analista internacional, el doctor en ciencias políticas Ricardo Israel, abogado, escritor, profesor universitario de Relaciones Internacionales.
Hoy comenzamos la sección Cuba, el mundo y la democracia, un nuevo espacio dedicado al análisis noticioso, una mirada racional a los procesos políticos, las crisis y cambios ocurridos en Europa Oriental y el resto del mundo, con la intención de señalar las principales diferencias entre lo sucedido y las perspectivas actuales sobre una posible transición a la democracia en Cuba. Así que ya le estamos dando los buenos días al doctor Israel.
Buenos días, doctor Israel.
Muy buenos días.
Bueno, ¿qué tema nos tiene hoy?
Muy amable, muchas gracias. Una pregunta. Si Estados Unidos y Rusia van a iniciar una nueva etapa, ¿será Cuba incluida en esta negociación directa?
Buena pregunta.
La respuesta es que probablemente no ahora, pero debiera estar en una segunda etapa. Sin embargo, ideal sería que desde ya se dijera cuán importante es que Rusia deje de subsidiarla, ya que perdonó parte de una impagable deuda histórica, aunque la verdad es que el régimen dictatorial castrista no le paga a nadie, manteniendo, por ejemplo, deudas con Chile desde 1973 y con Argentina desde 1980. Hace algunos años, Rusia le hizo un préstamo a Cuba y se dijo que era, comillas, para renovar la infraestructura eléctrica. Y como es visible, nada se hizo. Ahora, la prensa internacional informa que en plena crisis, Rusia envió a la tiranía 790 mil barriles de petróleo que viajaron en el petrolero Academic Gupkin. Estando Marco Rubio, es indudable que el momento de Cuba llegará, ya que compromete su propia trayectoria personal y familiar. Por ahora, es hasta bueno que Europa no esté participando, debido a que sus partidos socialistas han apoyado siempre a La Habana e incluso sectores de derecha no lo han hecho mejor en el gobierno. En todo caso, a Europa le pasó algo que recuerda a Fidel Castro en la crisis de los misiles de 1962, es decir, quedar afuera de lo que ha tenido lugar en su propia geografía, como lo fue la invasión de Ucrania. Sin embargo, no hay que olvidar que el hecho que Ucrania esté afuera no es del todo arbitrario, aunque como dijo Marco Rubio al terminar la primera reunión con los rusos en Arabia Saudita, comillas, la Unión Europea tendrá que estar en la mesa de negociación en algún momento. Que Europa quede relegada muestra su verdadera irrelevancia actual para efectos geopolíticos y su importancia secundaria en términos militares, lo que se hizo visible en esta guerra. Además, Estados Unidos, tal como lo dijo el presidente Trump varias veces en campaña, quiere un cese del fuego rápido, para lo cual está dispuesto incluso a sancionar a Rusia para conseguirlo. Y tal como lo ha dicho, no se hará el acuerdo definitivo sin el visto bueno de Ucrania. Y para estos efectos, perjudica un proceso de decisión europeo que puede demorar mucho, al tener que estar de acuerdo nada menos que 28 países. En segundo lugar, no se ve un verdadero liderazgo en Europa, ya que Francia y Alemania están en crisis política y no se ve que Francia y Alemania lo hagan mejor con líderes tan débiles como Macron o como Olaf Scholz. Este último enfrenta elecciones este mes de febrero. Y en tercer lugar, en estos 3 años de la Unión Europea no surgió ninguna propuesta de paz. Más bien, el problema es presionar lo suficientemente a los rusos, quienes hoy tienen ventaja en el terreno militar, en una guerra que ha tenido avances y retrocesos, donde el desempeño de Ucrania ha superado expectativas y ha sido a veces hasta heroico, pero hoy está a la defensiva. Y Putin no le interesa solo el territorio, sino también y sobre todo que la OTAN no llegue a su frontera. Para Putin también existe un tema pendiente del fin de la Unión Soviética, algo que también asegura Gorbachev en sus memorias, que 15 países, viejas y nuevas naciones, nacieron de ese quiebre, pero el colapso tan rápido hizo imposible alcanzar y reemplazar con límites nuevos al imperio. Y al respecto no hay que olvidar dos cosas. Primero, lo que desapareció fue un imperio, y segundo, hay una gran continuidad en política exterior desde los zares ahora con Putin. De hecho, la URSS fue la forma que adquirió territorialmente el imperio bajo el comunismo. Y si la historia sirve de comparación, el caso de América Latina y España ofrece lecciones, ya que el siglo XIX hubo muchas guerras por los límites fronterizos que dejó el imperio español, y lo mismo se puede decir del imperio otomano en el siglo XX, donde guerras actuales tienen su origen en su desaparición en 1918. Es mucho lo que gana Rusia restableciendo la relación con Estados Unidos, ya que es la responsable única de esta guerra, y su invasión no es muy distinta a lo que Saddam Hussein hiciera en 1990 contra Kuwait, argumentando también la historia, que era la provincia número 27 de Irak. Sin embargo, al momento de la invasión no eran muy distintas Rusia y Ucrania, figurando en malos lugares tanto en democracia como en corrupción. ¿Qué puede ganar Estados Unidos? que la negociación definitiva conduzca a repetir al revés lo que ocurrió en febrero de 1972, en la semana que cambió la historia, cuando Kissinger y Nixon visitaron a Mao y le ofrecieron abrirse al mundo por el temor que el caos de la revolución cultural pusiera a China bajo el control de Moscú. Hoy día desearía Estados Unidos que la alianza no fuera tan estrecha entre Rusia y Estados Unidos. Rusia es hoy un rival menor y a China es su gran rival en el siglo XXI. El diálogo seguirá y continuará. Y para la transición a la democracia en Venezuela y en Cuba, ayudaría mucho que desde ya se sepa que a Washington le interesa que Rusia deje de apoyar en la forma como lo ha hecho a las tiranías de ambos países, ya que ahora no tiene nada estratégico por estos lados del mundo, salvo molestar a Estados Unidos. Gracias, hasta la próxima semana y a su disposición para continuar esta conversación.
Pues muchas gracias al doctor en Ciencias Políticas Ricardo Israel, quien ha comenzado hoy esta sección Cuba, el Mundo y la Democracia para analizar realmente temas cruciales. Esta vez el tema de Ucrania y, por supuesto, qué papel jugaría ahí Cuba en un posible acercamiento, mientras el presidente de Francia, por ejemplo, Emmanuel Macron, y el presidente Zelensky han acordado trabajar por una paz que dure en Ucrania. Y Estados Unidos, Exilda, estaría dispuesto a negociar un alivio de las sanciones a Rusia en la mesa de diálogo precisamente sobre el tema de Ucrania.
Así, muchísimas gracias al doctor y lo esperamos la próxima semana.
Muchas gracias a ustedes.
Un abrazo.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Dos mujeres mayores de 60 años fueron asesinadas en Cuba, lo que eleva a 5 el número de feminicidios compilados en lo que va de año por las plataformas independientes que monitorean los crímenes machistas en la isla desde el 2019.
El Observatorio de Género Alas Tensas y la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba calificaron como muy terribles los sucesos al ser ambos de adultas mayores y uno de ellos familiar, una modalidad que ocurre con poca frecuencia.
El 7 de enero en la ciudad de Artemisa, Julia Zafón Álvarez, de 61 años de edad, fue asesinada en su hogar por su pareja, quien posteriormente se suicidó, algo bastante frecuente en los asesinatos por violencia machista.
El 11 de febrero en el municipio habanero San Miguel del Padrón, Berta, una mujer de la tercera edad, de la que se desconocen los apellidos, fue asesinada en su hogar por su nieto, con quien compartía vivienda en el reparto Afán, según detalló Yanelis Núñez, especialista de género de Alas Tensas.
No solo documentamos los feminicidios de pareja o expareja, sino también cuando se comete el asesinato de una mujer por hombres de su entorno familiar. Y esta categoría incluye feminicidio por el crimen de honor, aquel asesinato de una mujer por parte de un hombre de su familia cuando se cree que la mujer ha causado desprestigio a la misma.
Las organizaciones abarcan dentro de la categorización que utilizan el feminicidio sexual, el feminicidio social y el feminicidio vicario, así como el feminicidio ginecostétrico, porque consideran que se aviene con la violencia de género en Cuba.
Para no olvidar a las más de 550 personas que permanecerían detenidas luego de las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 en Cuba, la plataforma Justicia 11J lanzó la campaña Ni un año más en prisión, que llega a su primer año de existencia.
Camila Rodríguez, directora y fundadora de Justicia 11J, habló con Martí Noticias.
El eje central de la campaña es conmemorar los cumpleaños de quienes están privados de libertad por motivos políticos y buscamos humanizar las estadísticas y destacar las historias detrás de cada nombre. Muchas veces mencionamos cifras, hay tantas personas privadas de libertad por motivos políticos, tantas privadas de libertad en relación con las protestas, pero no son muchas las ocasiones en las que vemos los rostros de estas personas y conocemos cómo ha sido su vida antes de estar privados de libertad. Hemos vivido experiencias experiencias muy bonitas alrededor de esta campaña, sobre todo con las familias que nos han mandado en varias ocasiones mensajes de agradecimiento. Y por supuesto, esto ha implicado que se fortalezcan los lazos con algunas familias, tener toda esta información a la mano para realizar nuestros mensajes de conmemoración. Ha implicado que el trabajo y la colaboración de muchas personas sea visible o se exprese a través de esos mensajes. Y por supuesto, animamos a todas estas personas a seguir apoyándonos para, desde Justicia en CJ, poder continuar con nuestra labor diaria de visibilización de personas privadas de libertad por razones políticas.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba lanzó una nueva estrategia de organización basada en la creación de grupos de trabajo, con el objeto de articular la oposición interna y sentar las bases para la democratización de la isla.
Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo, explicó desde La Habana a Martín Noticias cuáles son las prioridades dentro de esta propuesta.
El Consejo ha planteado 5 prioridades. Definitivamente, un gobierno que no cuenta con legitimidad insiste en seguir hablando en nuestro nombre. Hemos presentado estas 5 prioridades que tienen que ver con la liberación de los presos políticos a través de una amnistía, porque no han cometido delitos, una ley que devuelva el poder sobre sus vidas, sobre su economía, su capacidad e inteligencia a los cubanos, en un contexto de una situación bien difícil para la familia cubana, un trabajo esencial y profundo de clima contra la violencia en el país, que está dañando profundamente la relación entre los cubanos, una propuesta para reconocer la pluralidad de la sociedad cubana en términos políticos y, finalmente, una iniciativa dirigida a que las alternativas que tenemos, distintos grupos y concentraciones políticas, sean puestas frente a la ciudadanía para que sea la ciudadanía la que decida qué camino debemos tomar para la transición en Cuba.
Como parte de su estrategia de trabajo, la organización ha abierto la lista del Consejo, un registro de ciudadanos, activistas y líderes comprometidos con la causa de una Cuba democrática y libre. Entre los participantes de esta iniciativa se encuentran reconocidas figuras de la sociedad civil cubana.
Esta noche tú te vas conmigo.
Los reggaetoneros cubanos Chacal y Yakarta volvieron a unirse en un tema que llevará por título Pa' la calle sin Bloomer, una canción en la que también participarán Wow Poppy y un Titico.
Se fue pa' la calle sin Bloomer.
Aunque esta colaboración no representa el regreso oficial de Chacal y Yakarta como dúo, los seguidores celebraron la noticia con entusiasmo y han aplaudido el retorno de Yakarta a la música tras estar alejado de los escenarios y la vida pública durante varios años.
Martín Noticias AM en América Latina.
Encendemos nuestro faro informativo y hay ambiente de croquita, Exil.
Es viernes y Marcano lo sabe. Aquí está Alejandro Marcano. Viernes, repito, buenos días.
Buenos días, idea de croquetas. La barriga llena, corazón contento, dice el viejo refrán. Bueno. Así que esto va a quedar. No, y Pepe Lacayo ya ahí viene con mucha
energía. Es lo único que te iba a decir.
Sí, no, uh-huh. ya lo vi. Me lo encontré en la cocina. Así uh-huh. que bueno, vamos a comenzar. Saludos, amigos. Feliz viernes para todos. Y esto es parte de lo que ha ocurrido en Latinoamérica. Una de las noticias más importantes es que Estados Unidos ha trasladado a 177 inmigrantes venezolanos desde Guantánamo hacia Venezuela. En una publicación en la plataforma X, el Servicio de Inmigración y Aduanas ICE informó que un avión del gobierno estadounidense transportó a los migrantes desde la base Guantánamo hacia Honduras, donde fueron recogidos por el gobierno venezolano y llevados a su país de origen. Costa Rica se ha unido a Panamá en servir como escala también para migrantes deportados por Estados Unidos. Canadá declara terroristas el Tren de Aragua, a cárteles mexicanos y también a la Mara Salvatrucha. Al menos 6 personas resultaron heridas en atentado contra peaje binacional en Cúcuta. Esto es lamentable. Cúcuta, que fue siempre un patio para nosotros ir a comprar comida, es decir, cómo
se
disfrutábamos
habla de
Cúcuta.
De 6 hechos terroristas que ocurrieron en la ciudad. 6.
Y bueno, un carro bomba ha desatado la ola de atentados y los videos son terribles, ¿no? Saber que es en la frontera, la actuación de grupos irregulares. Es una noticia que creo que va increciendo y no se ha podido detener, porque fíjate que tenemos ya días hablando de ella, ¿no?
Sí, sí. Ayer hubo cumbre de gobernadores con el presidente Petro. tratando de pasar un pañito de agua tibia a la situación que se le está yendo entre las manos al mandatario.
Y dicen que la mano allí, dicen expertos especialistas y también la prensa, tiene que ver el régimen venezolano. Panamá no ve argumentos para que Estados Unidos no deporte migrantes directamente a sus países. Panamá reitera que la acusación de Estados Unidos sobre China y el canal es falsa y saca el tema de su agenda. México anuncia reformas contra la intromisión externa luego de que Estados Unidos designara terrorista a los cárteles. Javier Milei se da un baño ultra con Mox y una motosierra. Esto es un titular de El País de España. Milei busca recuperarse del escándalo cripto en una visita clave al mundo Trump, también señala el mismo diario. El mandatario argentino llega a Washington para reunirse con el Fondo Monetario Internacional, hablar en CPAC, mientras enfrenta su primera crisis política por la promoción de una criptomoneda que colapsó. Evo Morales anuncia su candidatura presidencial en Bolivia con un nuevo partido y se aparta del oficialismo. Y terminamos contándoles que resistencia indígena frena potencial auge de energías renovables en La Guajira. Bien. Llegué a hacer mi resumen de lo que ha pasado en Latinoamérica.
Justo a tu tiempo. El que no está a tiempo es quien tú sabes.
Es Pepe Lacalle. Se habrá quedado porque hay doble croqueta.
Ah, acá él está en algo.
Jefe Joe Cardona, pero también Catalina trajo. Es decir, probablemente está recibiendo doble tanda de croquetas. Yo no llegué a la segunda.
Como buen catador, como buen catador.
Porque el productor Julio me fue y me buscó en mi asiento y me dice, no te vayas a escapar, en tres minutos te necesito.
Bueno, Pepe.
Entonces, si no alcanzo más croquetas, es responsabilidad de Julio.
Ay, no de Pepe.
Gracias.
No de Pepe, no, a Pepe vamos a darlo tranquilo.
Gracias,
Marcos. Señores, los deportes con Pepe Lacayo en algún momento de la historia.
Él viene.
Lo dejé. Ajá, pero eso es lo mejor. Deportes con Pepe Lacayo.
Café. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com. Deportes en Martí Noticias AM.
Ya está nuestro embajador plenipotenciario, quien lo creyera, viernes, doble croqueta y demás.
Y arrollando como siempre, Pepe Lacayo, buenos días. Viernes.
Sanguchito.
Viernes que te quiero, viernes. Qué bien.
¿Viste? Ah, verde vientos, verdes ramas. Muy bien. Damas y caballeros, me salió poética la mujer. Muy bien. Se celebró, mientras ustedes roncaban esta madrugada, se celebró el sorteo de la Champions League y de la Europa League allá en el viejo continente. Imagínate tú, había que levantarse a las 4:30 de la madrugada para ver eso.
Nos levantamos, sí.
Sí, ya veo. Y justamente, ¿se acuerdan lo que yo les dije ayer? Que la UEFA iba a hacer todo lo posible para darle al Real Madrid su rival más difícil. Fue justamente lo que pasó.
¿Sí?
Le toca al Atlético de Madrid. Real Madrid versus Atlético de Madrid en los octavos de final de la Champions League. Por lo menos no tienen que viajar. Mira, bueno, que tú veas. Y algo parecido hicieron en Alemania cuando le tocó el Bayern de Múnich contra el Bayer Leverkusen. Imagínate tú. Mientras tanto, también en el sorteo, que está un poquito raro, el Eindhoven de Países Bajos contra Arsenal de Londres. El Paris Saint-Germain contra el Liverpool. Está nervioso, ¿verdad? Ya te veo la cara de nervioso.
No, eso es de Liverpool.
El Brujas de Bélgica contra el Aston Villa de Dibu Martínez. El Barcelona contra el Benfica. El Benfica ya derrotó al Barcelona en una final de Copa Europea. Hace mucho tiempo, pero cuenta. El Borussia Dortmund contra el Lille, eso es pan con jamón para los actuales subcampeones europeos. El Borussia Dortmund debería de ganar esa serie muerto de risa, pero muerto de risa. El Bayern de Múnich contra el Leverkusen, como dije, y el Feyenoord Rotterdam de Países Bajos contra el Inter de Milán de Italia.
Okay. Ya te estás riendo.
¿Viste? Porque se complicó la vida, ahora sí. Bueno, mientras tanto, en la Europa League, que es el segundo trofeo más importante del viejo continente, la Roma contra el Bilbao. La Real Sociedad de San Sebastián contra el Manchester United. Hay más. en la Victoria Pilsen contra el Lazio de Roma, el Ajax Amsterdam contra el Eintracht Frankfurt.
Holanda frente a Alemania.
Correcto. Y otra vez, el Alkmaar de Países Bajos contra el Tottenham de Inglaterra. El Fenerbahce de Turquía contra el Rangers de Escocia. Se pone al rojo vivo. Por supuesto que los octavos de final de la Champions League se van a jugar el 4 y 5 de marzo, los partidos de ida, y el 11 y 12 de marzo, los partidos de vuelta. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Todo tiene que resolverse en las próximas dos semanas. Mira, jugando con su teléfono porque ya está leyendo los recados que le están entrando de Los Ángeles.
¿Cómo tú sabes?
Porque yo sé, mira, ahora que yo sé que te están
escribiendo de Los Ángeles. Pero fíjate, tienes un oyente ahí que no se pierde detalles. Entre
muchos. Viste, bueno.
Entre muchos, pero este es especial porque este te sigue ahí bueno. Y dile a Pepe y Pepe tal cosa y Pepe no vino. Y pendiente a todo, así que.
Bueno, que sepa tu socio que anoche los Lakers de Los Ángeles, o esta madrugada, los Lakers de Los Ángeles, vencieron a los Trail Blazers de Portland por 8 puntos y tu socio LeBron James metió 40 puntos en este partido.
Escuchó el comentario.
¿Viste?
Se asustó.
Como yo le di ayer, como tengo que darle, cualquier atleta que gana 42 millones y no juegue bien, yo le voy a dar duro. ¿Okay?
Se LeBron asustó y James, dijo, ¿y si me votan por el comentario
así
de
es,
Pepe?
Así es. Entonces, parece que tus socios en Los Ángeles dijeron, no, LeBroncito, o comienzas a jugar mejor o te vamos o vas a chupar banquillo. Entonces, anoche metió 40 puntos y los Lakers ganaron. Mira qué casualidad, cuando LeBron mete 40 puntos, los Lakers ganan, pero es que para eso lo tienen ahí, para meter 40 puntos, no para meter 17. Ok, para que tú veas. Muy bien, mientras tanto, los Knicks, tu equipo, en tiempo suplementario, tuvieron que acudir para derrotar al Chicago Bulls por 2 punticos. Karl Anthony Towns con 32 puntos, mientras que Denver venció a Charlotte gracias a los 34 puntos de Jamal Murphy. Esta noche, los Knicks de visita en Cleveland, ahí van a perder, lo siento en el alma. Miami Heat contra Toronto, eso pan con jamón. Si el Miami Heat no gana este partido, que cuelguen los tenis y que no jueguen el resto de la temporada. Y Oklahoma City Thunder contra Utah, los mejores partidos de la NBA. Luego el fin de semana, imagínate tú. Mientras tanto, nos vamos ahora al béisbol de las grandes ligas.
¿Qué ha pasado?
Por primera vez en dos generaciones enteras, ESPN y el béisbol de las mayores han roto un contrato. Ya no va a haber pelota de grandes ligas por la cadena nacional de ESPN, que es por cable, pero generalmente reconocida. Yo no conozco ni un solo sistema de cable en Estados Unidos que no tenga ESPN, ESPN 2, ESPN 3, sí. Gratis. ¿Okay? Parece que no llegaron a un acuerdo. ESPN le estaba pagando $550 millones al año al béisbol de las grandes ligas por transmitir pelota, incluyendo los playoffs, la primera ronda, los wild cards de la postemporada, el derby de jonrones y 40 partidos por semana, por temporada, especialmente los domingos por la noche. Eso no es nada. En el año 1990, ESPN daba 90 partidos, okay, por temporada. Ahora solamente está dando 40. Está pagando 550 millones. Quería negociar su contrato que expira justamente el 1 de noviembre de este año. Y el béisbol de las grandes ligas le ha dicho que tiene que pagar más plata. Y ESPN dijo no, porque nuestra audiencia no es lo que solía hacer, que es lo que yo vengo diciendo desde hace 10 años, que ya la nueva generación, aún con los nuevos cambios, no están viendo el béisbol de las grandes ligas. Y todo parece indicar que si no tienes Apple TV, uh-huh, o Prime, Amazon Prime, sí, o no sé qué, no sé cuánto, uh-huh, o Roku, o La Pinta, La Niña, La Santa María, no vas a ver todo pelota por la televisión.
¿Ah,
increíble, pero sí, cierto. Me están diciendo que por alguna razón desconocida, uh-huh, Teudi dice que hasta aquí los deportes.
No.
En Miami.
¿Sí?
Pepe Lacayo. Uh-huh. Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Los buenos días para todos, un saludo muy especial hoy terminando esta semana. Soy Exilda Arjona, es un gusto siempre amanecer con ustedes. Y por supuesto también acá con mi colega Ricardo Espinosa. Ese abrazo fuerte lo va a compartir con ustedes. Buenos días, Ricardo.
Sí, que cae bien este abrazo, gracias a nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística de todas las jornadas, Exilda Arjona Palmer. Estamos en viernes 21 de febrero, Exilda. Hoy es el Día Internacional de la Lengua Materna. Y también, si conoce algún guía de turismo, salúdelo. Hoy es su Día Internacional. Como dato curioso, hoy se recuerda en la historia el asesinato del activista Malcolm X. Fue asesinado en Manhattan en 1965, un día como hoy. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Comenzamos este recorrido informativo con noticias de Cuba y la estatal Unión Cuba Petróleo atribuyó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la impopular decisión de vender la gasolina especial exclusivamente en dólares, una medida anunciada y aplicada esta semana en toda la isla. Y Renaldo Pérez Cardoso, director adjunto de CUPET, dijo al Noticiero Nacional de Televisión que la gasolina especial es un producto que está deficitario actualmente. Pérez Cardoso aclaró que tienen, a partir de las provisiones nacionales, un nivel de combustible que está garantizando hoy y se ha tomado la decisión de garantizar lo que es la red de servicentros en dólares, asegurando que la importación de la gasolina especial verdaderamente es un problema para esta organización a partir de las medidas de Estados Unidos que adoptó y que se han recrudecido en el último periodo con la entrada del presidente Trump, añadió el director de CUPET.
Ernesto Martínez Hernández, vicepresidente primero de la Corporación Cimex, explicó que toma medidas que permitirán que las tarjetas de gasolina especial del sector estatal puedan abastecerse en las bombas de servicio regular. La escasez de diferentes combustibles ha sido un factor constante en Cuba en los últimos años. Las cifras con el petróleo para el sistema eléctrico, la gasolina, el gas licuado e incluso el combustible para los aviones han sido recurrentes.
Con más noticias, la cocaína fue la droga más incautada en Cuba durante el pasado año y la cantidad ocupada se triplicó en los últimos 4 meses del año pasado, según la información publicada ayer por el medio oficial Granma, citando datos ofrecidos por el Ministerio del Interior. Predominaron las ocupaciones de cocaína, 619,72 kilogramos, seguidos por la marihuana, 222,89 kilogramos, y hashish, 2,322 kilogramos, desglosó el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba.
En agosto de 2024, el jefe del órgano antidroga del MININT, el coronel Juan Carlos Poe Guerra, dijo en el programa de propaganda política Mesa Redonda que uno de los rasgos distintivos del año era que la marihuana había dejado de ser la droga más incautada en las costas cubanas y la había desplazado la cocaína, más fuerte y adictiva que la anterior. Hasta ese momento habían sido enfrentados 82 hechos de recalos en los que se habían asegurado más de 507 kilogramos de drogas con predominio de la cocaína. Estos números evidencian un alarmante incremento de estos hechos en solo 4 meses.
Un trabajador que se desempeñaba como custodio de la empresa de prefabricado y premezclado de Jovellanos en Matanzas fue juzgado por el presunto delito de sabotaje en el Tribunal Provincial Popular de esa provincia. De acuerdo con un reporte del periódico oficial Girón, el individuo es acusado por un presunto delito de sabotaje a raíz de hechos sucedidos hace alrededor de un año, y en la vista oral hubo presencia de la Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial Popular de La Habana.
Según la nota, que no menciona el nombre del acusado, este trepó el muro perimetral de la fábrica y cortó 4 cables que conectaban la pizarra al batching plant automatizado de la planta, lo que dio lugar a la paralización de las actividades de producción de materiales de construcción de la industria. El corte de los cables, según el reporte, provocó pérdidas valoradas en más de 174 mil pesos. La fiscal además recordó en su alegato conclusivo que la figura delictiva de sabotaje supone una sanción de 7 a 15 años de privación de libertad.
Y el líder opositor cubano José Daniel Ferrer, excarcelado el pasado 16 de enero, repartió alimentos en su casa en Santiago de Cuba ayer jueves a más de 260 personas, a las que golpea con más fuerza la aguda escasez de comida que enfrenta la población. Ferrer contó con contribuciones de vendedores ambulantes que se identifican con la labor humanitaria por la que el opositor ha sufrido el acoso del régimen. Hoy le hemos dado alimentos a más de 200 personas vulnerables, informó en su cuenta de la red social X el líder de la Unión Patriótica de Cuba, y añadió que distribuyó incluso la comida que tenía destinada para él y para su familia por la tarde. Pese a haber sacrificado su comida y la de su familia, el líder opositor celebró la hermosa cadena de solidaridad entre cubanos de dentro y del exilio. También contó sobre la ayuda que le han brindado vendedores ambulantes e incluso beneficiarios de su labor.
La entrega de comida a más de 260 cubanos por parte de José Daniel Ferrer tuvo lugar 2 días después de que un fotoreportaje del medio estatal Girón normalizara y hasta romantizara los apagones y la miseria que ahoga a los cubanos. A los precios prohibitivos que tienen los alimentos en Cuba se suma la falta de combustible para cocinar y los prolongados cortes diarios de electricidad que impiden hacerlo con cocinas y ollas eléctricas. Ante el aumento de personas en situación de vulnerabilidad, la UNPACU ha desarrollado una labor humanitaria durante años. Al régimen le molesta que la oposición y el exilio auxilien a sus compatriotas.
Resumen de noticias.
Continuamos con más informaciones ahora con noticias de Estados Unidos y el mundo. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró hoy que el movimiento de resistencia islámica Hamás pagará el precio por la cruel y atroz violación del acuerdo de alto al fuego, después de denunciar que el grupo no entregó ayer el cadáver de una de las rehenes muertas en la franja de Gaza y colocó los restos de otra persona en su lugar.
El ejército de Israel ha afirmado que, si bien ha confirmado que dos de los cadáveres corresponden a Ariel y Kafir Vivas, de 4 años y 9 meses de edad, en el momento de su secuestro, durante los ataques del 7 de octubre de 2023, otro de los cadáveres no coincide con el de su madre, Shairi Vivas. Tras ello, Netanyahu ha publicado un video en su cuenta en la red social X, en la que afirma que las autoridades israelíes actuarán con determinación para traer a casa Shairi junto al resto de los rehenes, tanto vivos como muertos.
Hamas, por su parte, ha rechazado las acusaciones de Israel sobre que uno de los cadáveres entregados ayer no es el de una de las rehenes muertas en la franja de Gaza y ha argumentado que los restos estarían mezclados con otros después de que la mujer fuera despedazada por un bombardeo israelí contra el enclave.
En respuesta a Ismail Ashaubata, jefe de la oficina de prensa de las autoridades de gazatíes controladas por Hamas, ha dicho que la ira de Netanyahu por el cuerpo de Shaili vivas no tiene peso, porque fue él quien dio las órdenes del bombardeo directo y despiadado, y es él quien tiene plena responsabilidad por matarla a ella y a sus hijos. De una manera tan horrible y brutal, ha dicho, insistiendo en la versión de Hamas de que los tres miembros de la familia vivas murieron en un ataque aéreo en noviembre de 2023.
En otro orden de noticias, el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha afirmado el jueves que una eventual reunión del presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo ruso Vladimir Putin depende del progreso en las negociaciones de cara al final de la invasión rusa de Ucrania.
Estas declaraciones han tenido lugar después de que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, haya recibido al enviado especial de Estados Unidos, Kit Kellogg, a quien le ha expresado su gratitud por toda la ayuda prestada por Washington desde febrero de 2022, fecha en la que Putin ordenó el inicio de la invasión. Zelensky y Kellogg han abordado la situación en el campo de batalla, el regreso de los presos ucranianos y el establecimiento de garantías de seguridad efectivas.
El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha desmentido a la presidencia de Rumanía y ha asegurado que Rusia nunca ha exigido la retirada de las fuerzas de la OTAN del este de Europa como condición previa a la negociación sobre la paz en Ucrania.
Peskov ha rechazado las declaraciones efectuadas esta semana al Financial Times por el asesor de seguridad de la presidencia rumana, Cristian Diaconescu, quien aseguró que Rusia sacó esta cuestión a colación durante el encuentro mantenido el lunes en Arabia Saudí entre las delegaciones estadounidenses y rusa, y que los norteamericanos se negaron a aceptar esta posibilidad. En respuesta, el portavoz del Kremlin ha manifestado que esas declaraciones no se corresponden con la realidad y que Rusia se limitó a manifestar que las oleadas de progreso de la infraestructura de la OTAN en la región hacia la frontera rusa es un motivo de preocupación para el Kremlin.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó el jueves que su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, es un presidente legítimo elegido democráticamente y ha recordado que en virtud de la ley marcial vigente en el país desde hace 3 años, no se pueden celebrar comicios.
En este sentido, Macron ha reiterado que Zelensky, a diferencia del presidente ruso Vladimir Putin, quien mata a sus oponentes, es un presidente elegido por su pueblo. Y Rusia es una potencia militar peligrosa que se ha vuelto imperialista. El presidente de Francia también descartó enviar tropas a Ucrania, lo que ha excluido, pero en un marco planificado con los aliados, es poder disponer de fuerzas que, una vez negociada la paz, puedan contribuir a garantizar la seguridad de Ucrania.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, explicó ayer que la posibilidad de aliviar las sanciones contra Rusia por la guerra de Ucrania podría estar sobre la mesa de negociación y ha condicionado cualquier movimiento en este sentido en función de la voluntad de Moscú.
Bessent ha incidido en la línea esgrimida por la administración Trump que las garantías de seguridad que reclama Ucrania pasan por acuerdos económicos y ha acusado al presidente Volodymyr Zelensky de echarse atrás en el relacionado con la explotación de las conocidas como tierras raras. El acuerdo valorado en unos 500 mil millones de dólares habría sido una salida elegante a la guerra, ha dicho el secretario del Tesoro.
Líderes de la Unión Europea viajarán el lunes a Kiev para arropar al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en una cumbre simbólica con la presencia del Colegio de Comisarios y el presidente del Consejo, Antonio Costa, en el tercer aniversario de la invasión rusa, en un momento en el que Estados Unidos y Rusia han acercado posturas para lanzar un proceso de paz sin ucranianos ni europeos.
Al viaje del Colegio de Comisarios anunciado por Bruselas a principios de semana, encabezado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se ha sumado el presidente del Consejo, Antonio Costa, que ha señalado que el viaje reafirmará el apoyo al heroico pueblo ucraniano, cuando se cumple el tercer aniversario de la ofensiva militar rusa.
Y vamos terminando con esta nota. El gobierno de Venezuela anunció ayer la repatriación de un grupo de 177 nacionales que habían sido llevados por las autoridades estadounidenses a la base naval de Guantánamo, ubicada en la isla de Cuba.
El ministro del Interior del régimen de Maduro, Diosdado Cabello, ha confirmado que los 177 venezolanos han llegado al aeropuerto internacional de Maiquetía, en el estado de La Guaira, procedentes de Honduras, donde hicieron escala desde la mencionada base estadounidense.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y avanzamos en Martín Noticias AM con más temas e invitados.
Así es, y el régimen cubano ha aprendido una dolarización parcial de la economía y una ofensiva contra las MIPIMES debido a la pérdida de control del conglomerado de los militares cubanos, Grupo de Administración Empresarial de las Fuerzas Armadas, sobre las cada vez menos remesas que llegan a la isla.
Las remesas de Exilda constituyen el componente principal del circuito financiero que sustenta el mercado minorista dolarizado en Cuba, en el cual participan las cadenas de tiendas de Gaesa, las MIPIMES y los trabajadores por cuenta propia. Sobre este tema versa el reciente trabajo del Laboratorio de Ideas Cuba Siglo XXI, que expone la dolarización parcial de la economía cubana y su vínculo con las necesidades y prioridades del conglomerado militar Gaesa frente a su competencia directa, el incipiente sector privado en Cuba.
Así es, Ricardo. Así que para conversar sobre este interesante estudio nos visita hoy en el programa Juan Antonio Blanco. Él es presidente del Grupo de Investigación y Análisis sobre Cuba Siglo XXI. Así que ya le estamos dando los buenos días.
Saludos, buenos días, señor Blanco.
Buenos días a ustedes. ¿Cómo están?
Bueno, ¿cuál ha sido la respuesta del régimen frente a la caída de las remesas en aras de precisamente beneficiar a Gaesa?
Mira, si el único problema que tuvieran y hubiera sido terrible era solo la caída de la remesa, pues entonces habría que pensar que era una respuesta desesperada. Pero es que se le han caído los viajes de turismo a Cuba y se le han caído las remesas y todo está funcionando al mismo tiempo en el contexto de las nuevas medidas de sanciones de Donald Trump. O sea, se ha vuelto a reabrir el capítulo 3, la gente que son inversionistas potenciales tienen miedo a que le vayan a aplicar el capítulo 3 de la Halliburton por estar traficando con propiedades que fueron nacionalizadas en un momento determinado. Y entonces la respuesta a todo esto ha sido un gran terror en Gaesa, porque se están descapitalizando en dólares, que es la moneda que habitualmente dicta el mercado nacional cubano, o sea, no solamente el mercado oficial, sino el mercado cambiario y el mercado minorista y el mercado negro, por supuesto. Y lo que han lanzado es estas dos consignas de dolarización y de bancarización, con lo cual pretenden quitarle a las personas la posibilidad de recibir directamente las remesas. ¿Qué es lo que pasa? Ellos, en el momento de apogeo de las remesas, que fue el 2019, ellos recibían 3.716 millones de dólares por esa vía. Solamente recibieron 1.972 millones, el 23. Y el año pasado solamente recibieron 1.113 millones. Pero resulta ser que ha surgido una suerte de rebelión financiera popular en que la gente está canalizando el envío de las remesas por vía alternativa. No están utilizando a la empresa Orbit, que además ahora no la pueden utilizar tampoco porque acaba de ser incluida en las sanciones de la administración Trump. Y esto significa que de los 1.113 millones de dólares que le entraron a ellos en el 24, solamente pudieron tramitar 7.32%, lo que quiere decir que es una cantidad irrisoria, alrededor de 81 millones de dólares, de ese total de 1.130 y tanto. Y el resto transcurre por vía informal, y lo que nutre es el mercado minorista, que además de eso le está quitando las MIPYMES y los trabajadores por cuenta propia, se lo están arrebatando en la competencia a las tiendas de AES. Y la solución típica de este gobierno, que sigue siendo totalitario, es de que, bueno, nosotros creamos las MIPYMES y como las creamos igual las destruimos. Y han creado hasta un instituto para el control de las MIPYMES, que con capacidad legal para confiscarlas. Y entonces le han puesto una cantidad de restricciones, solamente a un número de actividades posibles. Los están hostigando con todo tipo de inspecciones y de impuestos. O sea, los que vieron en las MIPYMES una apertura, que siempre dijimos nosotros que no era tal apertura, a menos que hubiera una apertura real a un mercado libre, están viendo ahora de que usaron las MIPYMES y cuando no les conviene, viene este nuevo periodo de cierre y están cayéndole arriba a las MIPYMES para que las MIPYMES no sean competencia a esa y no le vayan a succionar los dólares que están entrando por la vía informal. Porque esos dólares que entran por vía informal, mucha gente se los gasta con las MIPYMES o en los restaurantes privados que dan servicios de distinto tipo, pero no se los gastan en las tiendas de AES. Y ellos están en la cuestión de recuperarse de alguna manera de este descalabro financiero que tienen.
Señor Blanco, la dolarización parcial de la economía sigue siendo, sin lugar a dudas, uno de los temas más criticados, de los problemas, llávese, de la economía en la isla. Aunque uno lee que el gobierno pretende desavanzar, lo que dicen ellos, hacia una desdolarización de la economía, pero ellos están buscando captar divisas pese a las trabas que puedan surgirle. Quizá, ¿cuál es su pensar? ¿El régimen se estaría preparando para un nuevo apretón de Washington, quizá nuevas sanciones?
Ellos tienen que prepararse para el nuevo apretón de Washington. De hecho, el nuevo apretón está ya surtiendo efecto. El golpe a Orbit no es un golpe que sea tan importante como lo fue en su momento el golpe que se le dio a Finimex, porque en aquella época la mayor parte de la divisa iban por la vía oficial, o sea, entraban, se convertían en MCL, vamos a recordar eso. La gente no recibía realmente dólares, recibía monedas que solamente sirven en el terreno nacional y para usarlas fundamentalmente en tiendas de AES. Pero la manera de ellos reaccionar en este momento tiene muy pocas posibilidades. La única posibilidad que tienen es esta que están haciendo, y eso realmente lo que hace no los va a recuperar de la crisis que tienen, no los va a recuperar de... no le va a permitir recuperar el control de la remesa, de la divisa y demás. La situación financiera se va a continuar deteriorando, porque no es solamente, por supuesto, la remesa. Es que el país entero está en crisis, está en colapso, porque ni siquiera las industrias pueden operar porque no hay energía. Entonces, estos son curitas de mercurocromo que lo que hacen es enemistarlos de ese sector en el cual algunos vieron una vez un aliado del Estado y que en este momento están reaccionando de una forma racista, vamos a decirlo de esta manera, sí, de que nosotros somos algo aparte y nos están queriendo oficiar como lo han hecho tantas veces en el pasado, y están tratando de presentar la resistencia que pueden, evadiendo controles, evadiendo todo tipo de regulaciones. Pero eso los empuja cada vez más a una situación de precariedad legal y hacerse más vulnerable a la represión.
Así es, y cambiando el discurso, a finales de año fue economía de guerra, después ha sido un mal necesario la dolarización, pero al final es el cubano de a pie el que está protestando porque no puede llegar y porque no tiene todas esas divisas para poder comprar donde sea, o en una MIPYME o quizás también en un comercio de estos nuevos que ellos han inventado. Así que muchísimas gracias a Juan Antonio Blanco, presidente del Grupo de Investigación y Análisis sobre Cuba Siglo XXI, por haber estado acá en Martín Noticias AM. Un abrazo.
Un abrazo. Y gracias.
No, muchas gracias a ustedes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
El foro virtual Cuba, la transición posible y necesaria, se desarrollará este sábado con el propósito de diseñar los caminos a la democracia.
El líder opositor José Daniel Ferrer García será uno de los participantes en este evento.
todos somos conscientes de que nuestra patria atraviesa la más grave crisis de su historia y que urge solucionar tantos y tan graves problemas. Y la solución pasa por la democratización de Cuba, por el respeto a todos los derechos de todos los cubanos, de los cubanos que vivimos dentro del territorio nacional y de los cubanos que viven en el exilio, dispersos por todo el planeta. Por eso eventos como Cuba, la transición posible y necesaria, son precisamente muy necesarios para poder avanzar, para poder canalizar nuestros esfuerzos para salvar a la nación, trabajar sobre las posibles vías para el cambio en nuestra patria, mover por toda la nación un movimiento capaz de, a través de la lucha no violenta, poner fin a la opresión, al hambre y a la miseria y comenzar a reconstruir, a salvar a nuestra nación.
Los obispos de Cuba rezaron el jueves en el Santuario Nacional de la Virgen de la Caridad del Cobre en Santiago de Cuba por la salud del Papa Francisco, quien sigue hospitalizado con problemas en ambos pulmones.
En la misa presidida por Monseñor Antoine Camilleri, nuncio apostólico del Vaticano en Cuba, también oraron por el pueblo cubano.
En una declaración, los obispos dijeron que durante el encuentro dedicaron tiempo a reflexionar sobre los desafíos económicos que enfrentan los agentes de pastoral para poder cumplir la misión evangelizadora y caritativa ante las crecientes dificultades que experimenta el pueblo.
Y a esta hora hacemos contacto con la Voz de América en Washington para más noticias.
Tras los tensos intercambios entre los presidentes Donald Trump y Volodymyr Zelensky, Estados Unidos reiteró la importancia de finalizar la guerra en Ucrania. Nos informa Celia Mendoza.
Esto se da tras la reunión en Kiev del enviado especial para Ucrania y Rusia, Kit Kellogg, con el presidente Zelensky, quien sigue siendo objeto de los ataques del líder estadounidense Donald Trump. Zelensky, dirigiéndose a su nación, reiteró la importancia de la alianza con Occidente.
Y junto con Estados Unidos y Europa, la paz puede ser más segura, y ese es nuestro objetivo. Y lo más importante, este no debería ser solo nuestro objetivo, sino también uno compartido con nuestros socios.
Celia Mendoza, Voz de América, La Casa Blanca.
Venezolanos en Estados Unidos presentaron dos demandas con las que buscan impedir el fin del estatus de protección temporal para cientos de miles de personas tras una directriz de la administración del presidente Donald Trump. La primera demanda se presentó en California contra la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. El documento impugna la terminación por estar motivada por animosidad racial y estipula que Noem tomó dos acciones ilegales al dejar sin efecto la extensión y cancelar el TPS designado en 2023. Los opositores venezolanos asilados en la Embajada de Argentina en Caracas alertan que finalmente quedaron sin servicio eléctrico luego del colapso del generador que los suministraba. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
Los cinco venezolanos cercanos a la líder opositora María Corina Machado, asilados desde marzo del año pasado en la residencia oficial de la Embajada de Argentina en Caracas, informaron que esta semana colapsó el generador que les garantizaba electricidad desde noviembre, luego de que, según sus denuncias, el gobierno los dejó sin suministro. Magali Meda, una de las asiladas que fue jefa de campaña de la oposición para las elecciones presidenciales del 28 de julio del año pasado, divulgó un video en el que se logran ver algunas partes de la sede diplomática a oscuras y advierte sobre los riesgos que están enfrentando. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El Kremlin afirmó el jueves que la idea de un posible nuevo intercambio de prisioneros entre Rusia y Estados Unidos estaba en la agenda después de que Moscú y Washington acordaran trabajar en el restablecimiento de las relaciones a todos los niveles. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, a preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de un nuevo canje, dijo que las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia en Riad habían contribuido a un acercamiento general. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo que uno de los cadáveres devueltos por insurgentes de Hamas durante una entrega de restos de rehenes israelíes es de una mujer gazatí y no corresponde a Shiri Bivas, la madre de dos niños pequeños cuyos cuerpos fueron repatriados en la víspera. Netanyahu calificó la entrega como una violación cruel y maliciosa del acuerdo de alto el fuego. Este fue un avance informativo de la Voz de América.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas.
Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Y continuamos aquí en Martín Noticias AM, porque a esta hora le damos la bienvenida a nuestro analista internacional, el doctor en ciencias políticas Ricardo Israel, abogado, escritor, profesor universitario de Relaciones Internacionales.
Hoy comenzamos la sección Cuba, el mundo y la democracia, un nuevo espacio dedicado al análisis noticioso, una mirada racional a los procesos políticos, las crisis y cambios ocurridos en Europa Oriental y el resto del mundo, con la intención de señalar las principales diferencias entre lo sucedido y las perspectivas actuales sobre una posible transición a la democracia en Cuba. Así que ya le estamos dando los buenos días al doctor Israel.
Buenos días, doctor Israel.
Muy buenos días.
Bueno, ¿qué tema nos tiene hoy?
Muy amable, muchas gracias. Una pregunta. Si Estados Unidos y Rusia van a iniciar una nueva etapa, ¿será Cuba incluida en esta negociación directa?
Buena pregunta.
La respuesta es que probablemente no ahora, pero debiera estar en una segunda etapa. Sin embargo, ideal sería que desde ya se dijera cuán importante es que Rusia deje de subsidiarla, ya que perdonó parte de una impagable deuda histórica, aunque la verdad es que el régimen dictatorial castrista no le paga a nadie, manteniendo, por ejemplo, deudas con Chile desde 1973 y con Argentina desde 1980. Hace algunos años, Rusia le hizo un préstamo a Cuba y se dijo que era, comillas, para renovar la infraestructura eléctrica, y como es visible, nada se hizo. Ahora, la prensa internacional informa que en plena crisis, Rusia envió a la tiranía 790 mil barriles de petróleo que viajaron en el petrolero Academic Gupkin. Estando Marco Rubio, es indudable que el momento de Cuba llegará, ya que compromete su propia trayectoria personal y familiar. Por ahora, es hasta bueno que Europa no esté participando, debido a que sus partidos socialistas han apoyado siempre a La Habana e incluso sectores de derecha no lo han hecho mejor en el gobierno. En todo caso, a Europa le pasó algo que recuerda a Fidel Castro en la crisis de los misiles de 1962, es decir, quedar afuera de lo que ha tenido lugar en su propia geografía, como lo fue la invasión de Ucrania. Sin embargo, no hay que olvidar que el hecho que Ucrania esté afuera no es del todo arbitrario, aunque como dijo Marco Rubio al terminar la primera reunión con los rusos en Arabia Saudita, comillas, la Unión Europea tendrá que estar en la mesa de negociación en algún momento. Que Europa quede relegada muestra su verdadera irrelevancia actual para efectos geopolíticos y su importancia secundaria en términos militares, lo que se hizo visible en esta guerra. Además, Estados Unidos, tal como lo dijo el presidente Trump varias veces en campaña, quiere un cese del fuego rápido, para lo cual está dispuesto incluso a sancionar a Rusia para conseguirlo. Y tal como lo ha dicho, no se hará el acuerdo definitivo sin el visto bueno de Ucrania. Y para estos efectos perjudica un proceso de decisión europeo que puede demorar mucho al tener que estar de acuerdo nada menos que 28 países. En segundo lugar, no se ve un verdadero liderazgo en Europa, ya que Francia y Alemania están en crisis política y no se ve que Francia y Alemania lo hagan mejor con líderes tan débiles como Macron o como Olaf Scholz. Este último enfrenta elecciones este mes de febrero. Y en tercer lugar, en estos 3 años de la Unión Europea no surgió ninguna propuesta de paz. Más bien, el problema es presionar lo suficientemente a los rusos, quienes hoy tienen ventaja en el terreno militar, en una guerra que ha tenido avances y retrocesos, donde el desempeño de Ucrania ha superado expectativas y ha sido a veces hasta heroico, pero hoy está a la defensiva. Y Putin no le interesa solo el territorio, sino también y sobre todo que la OTAN no llegue a su frontera. Para Putin, También existe un tema pendiente del fin de la Unión Soviética, algo que también asegura Gorbachev en sus memorias, que 15 países, viejas y nuevas naciones, nacieron de ese quiebre, pero el colapso tan rápido hizo imposible alcanzar y reemplazar con límites nuevos al imperio. Y al respecto no hay que olvidar dos cosas. Primero, lo que desapareció fue un imperio, y segundo, una gran continuidad en política exterior desde los zares, ahora con Putin. De hecho, la URSS fue la forma que adquirió territorialmente el imperio bajo el comunismo. Y si la historia sirve de comparación, el caso de América Latina y España ofrece lecciones, ya que el siglo XIX hubo muchas guerras por los límites fronterizos que dejó el imperio español, y lo mismo se puede decir del imperio otomano en el siglo XX, donde guerras actuales tienen su origen en su desaparición en 1918. Es mucho lo que gana Rusia restableciendo la relación con Estados Unidos, ya que es la responsable única de esta guerra, y su invasión no es muy distinta a lo que Saddam Hussein hiciera en 1990 contra Kuwait, argumentando también la historia, que era la provincia número 27 de Irak. Sin embargo, al momento de la invasión no eran muy distintas Rusia y Ucrania, figurando en malos lugares tanto en democracia como en corrupción. ¿Qué puede ganar Estados Unidos? Que la negociación definitiva conduzca a repetir al revés lo que ocurrió en febrero de 1972, en la semana que cambió la historia, cuando Kissinger y Nixon visitaron a Mao y le ofrecieron abrirse al mundo por el temor que el caos de la revolución cultural pusiera a China bajo el control de Moscú. Hoy día desearía Estados Unidos que la alianza no fuera tan estrecha entre Rusia y Estados Unidos. Rusia es hoy un rival menor y a China es su gran rival en el siglo XXI. El diálogo seguirá y continuará. Y para la transición a la democracia en Venezuela y en Cuba, ayudaría mucho que desde ya se sepa que a Washington le interesa que Rusia deje de apoyar en la forma como lo ha hecho a las tiranías de ambos países, ya que ahora no tiene nada estratégico por estos lados del mundo, salvo molestar a Estados Unidos. Gracias, hasta la próxima semana y a su disposición para continuar esta conversación.
Pues muchas gracias al doctor en Ciencias Políticas Ricardo Israel, quien ha comenzado hoy esta sección Cuba, el Mundo y la Democracia para analizar realmente temas cruciales. Esta vez el tema de Ucrania y, por supuesto, qué papel jugaría ahí Cuba en un posible acercamiento, mientras el presidente de Francia, por ejemplo, Emmanuel Macron, y el presidente Zelensky han acordado trabajar por una paz que dure en Ucrania, y Estados Unidos, Exilda, estaría dispuesto a negociar un alivio de las sanciones a Rusia en la mesa de diálogo precisamente sobre el tema de Ucrania.
Así, muchísimas gracias al doctor y lo esperamos la próxima semana.
Muchas gracias a ustedes.
Un abrazo.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Dos mujeres mayores de 60 años fueron asesinadas en Cuba, lo que eleva a 5 el número de feminicidios compilados en lo que va de año por las plataformas independientes que monitorean los crímenes machistas en la isla desde el 2019.
El Observatorio de Género Alas Tensas y la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba calificaron como muy terribles los sucesos al ser ambos de adultas mayores y uno de ellos familiar, una modalidad que ocurre con poca frecuencia.
El 7 de enero en la ciudad de Artemisa, Julia Zafón Álvarez, de 61 años de edad, fue asesinada en su hogar por su pareja, quien posteriormente se suicidó, algo bastante frecuente en los asesinatos por violencia machista.
El 11 de febrero en el municipio habanero San Miguel del Padrón, Berta, una mujer de la tercera edad, de la que se desconocen los apellidos, fue asesinada en su hogar por su nieto, con quien compartía vivienda en el reparto Afán, según detalló Yanelis Núñez, especialista de género de Alas Tensas.
No solo documentamos los feminicidios de pareja o expareja, sino también cuando se comete el asesinato de una mujer por hombres de su entorno familiar, y esta categoría incluye feminicidio por el crimen de honor, aquel asesinato de una mujer por parte de un hombre de su familia cuando se cree que la mujer ha causado desprestigio a la misma.
Las organizaciones abarcan dentro de la categorización que utilizan el feminicidio sexual, el feminicidio social y el feminicidio vicario, así como el feminicidio ginecostétrico, porque consideran que se aviene con la violencia de género en Cuba.
Para no olvidar a las más de 550 personas que permanecerían detenidas luego de las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 en Cuba, la plataforma Justicia 11J lanzó la campaña Ni un año más en prisión, que llega a su primer año de existencia.
Camila Rodríguez, directora y fundadora de Justicia 11J, habló con Martín Noticias.
El eje central de la campaña es conmemorar los cumpleaños de quienes están privados de libertad por motivos políticos, y buscamos humanizar las estadísticas y destacar las historias detrás de cada nombre. Muchas veces mencionamos cifras, hay tantas personas privadas de libertad por motivos políticos, tantas privadas de libertad en relación con las protestas, pero no son muchas las ocasiones en las que vemos los rostros de estas personas y conocemos cómo ha sido su vida antes de estar privados de libertad. Hemos vivido experiencias muy bonitas alrededor de esta campaña, sobre todo con las familias que nos han mandado en varias ocasiones mensajes de agradecimiento, y por supuesto esto ha implicado que se fortalezcan los lazos con algunas familias, tener toda esta información a la mano para realizar nuestros mensajes de conmemoración. Ha implicado que el trabajo y la colaboración de muchas personas sea visible o se exprese a través de esos mensajes. Y por supuesto, animamos a todas estas personas a seguir apoyándonos para, desde Justicia en CJ, poder continuar con nuestra labor diaria de visibilización de personas privadas de libertad por razones políticas.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba lanzó una nueva estrategia de organización basada en la creación de grupos de trabajo, con el objeto de articular la oposición interna y sentar las bases para la democratización de la isla.
Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo, explicó desde La Habana a Martín Noticias cuáles son las prioridades dentro de esta propuesta.
El Consejo ha planteado 5 prioridades. Definitivamente, un gobierno que no cuenta con legitimidad insiste en seguir hablando en nuestro nombre. Hemos presentado estas 5 prioridades que tienen que ver con la liberación de los presos políticos a través de una amnistía, porque no han cometido delito, una ley que devuelva el poder sobre sus vidas, sobre su economía, su capacidad e inteligencia a los cubanos, en un contexto de una situación bien difícil para la familia cubana, un trabajo esencial y profundo de clima contra la violencia en el país, que está dañando profundamente la relación entre los cubanos. Una propuesta para reconocer la pluralidad de la sociedad cubana en términos políticos. Y finalmente, una iniciativa dirigida a que las alternativas que tenemos, distintos grupos y concentraciones políticas, sean puestas frente a la ciudadanía, para que sea la ciudadanía la que decida qué camino debemos tomar para la transición en Cuba.
Como parte de su estrategia de trabajo, la organización ha abierto la lista del Consejo, un registro de ciudadanos, activistas y líderes comprometidos con la causa de una Cuba democrática y libre. Entre los participantes de esta iniciativa se encuentran reconocidas figuras de la sociedad civil cubana.
Esta noche tú te vas conmigo.
Los reggaetoneros cubanos Chacal y Yakarta volvieron a unirse en un tema que llevará por título Pa' la calle sin Bloomer, una canción en la que también participarán Wow Poppy y un titico.
Aunque esta colaboración no representa el regreso oficial de Chacal y Yakarta como dúo, los seguidores celebraron la noticia con entusiasmo y han aplaudido el retorno de Yakarta a la música tras estar alejado de los escenarios y la vida pública durante varios años.
Martín Noticias AM en América Latina.
Encendemos nuestro faro informativo Y hay ambiente de croquita, Exilio.
Es viernes y Marcano lo sabe. Aquí está Alejandro Marcano. Sí, viernes, sí. Repito, buenos días.
Buenos días, y de croquetas, la barriga llena, corazón contento, dice el viejo refrán.
Bueno.
Así que esto va a quedar... No, y Pepe Lacayo ya ahí viene con mucha
energía. Es lo único que te iba a decir.
Sí, no, uh-huh. ya lo vi, me lo encontré en la cocina. Así uh-huh. que bueno, vamos a comenzar. Saludos, amigos, feliz viernes para todos, y esto es parte de lo que ha ocurrido en Latinoamérica. Una de las noticias más importantes es que Estados Unidos ha trasladado 177 inmigrantes venezolanos desde Guantánamo hacia Venezuela. En una publicación en la plataforma X, el Servicio de Inmigración y Aduanas ICE informó que un avión del gobierno estadounidense transportó a los migrantes desde la base Guantánamo hacia Honduras, donde fueron recogidos por el gobierno venezolano y llevados a su país de origen. Costa Rica se ha unido a Panamá en servir como escala también para migrantes deportados por Estados Unidos. Canadá declara terroristas al Tren de Aragua, a cárteles mexicanos y también a la Mara Salvatrucha. Al menos 6 personas resultaron heridas en atentado contra peaje binacional en Cúcuta. Esto es lamentable. Cúcuta, que fue siempre un patio para nosotros ir a comprar comida, es decir, cómo
se
disfrutamos
hablan de
Cúcuta.
De 6 hechos terroristas que ocurrieron en la ciudad. 6.
Y bueno, un carro bomba ha desatado la ola de atentados, y los videos son terribles, ¿no? Saber que es en la frontera, la actuación de grupos irregulares. Es una noticia que creo que va increciendo y no se ha podido detener, porque fíjate que tenemos ya días hablando de ella, ¿no?
Sí, sí. Ayer hubo cumbre de gobernadores con el presidente Petro, tratando de pasar un pañito de agua tibia a la situación que se le está yendo entre las manos al mandatario.
Y dicen que la mano allí, dicen expertos especialistas y también la prensa, tiene que ver el régimen venezolano. Panamá no ve argumentos para que Estados Unidos no deporte migrantes directamente a sus países. Panamá reitera que la acusación de Estados Unidos sobre China y el canal es falsa y saca el tema de su agenda. México anuncia reformas contra la intromisión externa luego de que Estados Unidos designara terrorista a los cárteles. Javier Milei se da un baño ultra con Mox y una motosierra. Esto es un titular de El País de España. Milei busca recuperarse del escándalo cripto en una visita clave al mundo Trump, también señala el mismo diario. El mandatario argentino llega a Washington para reunirse con el Fondo Monetario Internacional, al hablar en CPAC, mientras enfrenta su primera crisis política por la promoción de una criptomoneda que colapsó. Evo Morales anuncia su candidatura presidencial en Bolivia con un nuevo partido y se aparta del oficialismo. Y terminamos contándoles que resistencia indígena frena potencial auge de energías renovables en La Guajira. Bien, llegué
muy bien
a hacer mi resumen de lo que ha pasado en Latinoamérica.
Justo a tu tiempo. El que no está a tiempo es quien tú sabes.
Es Pepe Lacayo. Se habrá quedado porque hay doble croqueta.
Ah, acá él está en algo.
Jefe Joe Cardona, pero también Catalina trajo.
Sí.
Es decir, probablemente está... recibiendo doble tanda de croquetas.
Ay, ay,
yo no llegué a la segunda.
Como buen catador,
Porque el productor Julio me fue y me buscó en mi asiento y me dice, no te voy a escapar, en 3 minutos tenés.
Bueno, Pepe.
Entonces, si no alcanzo más croquetas, es responsabilidad de Julio.
Ay, no de Pepe.
Gracias.
No de Pepe, no, a Pepe vamos a darlo tranquilo. Hoy.
Gracias,
Marcano. Señores, los deportes con Pepe Lacayo en algún momento de la historia.
Él viene.
Lo dejé. Ajá,
gracias.
Pero eso es lo mejor. Deportes con Pepe Lacayo.
Café Vital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Vital. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com. Deportes en Martí Noticias AM.
Ya está nuestro embajador plenipotenciario, quien lo creyera, viernes, doble croqueta y demás.
Y arrollando como siempre, Pepe Lacayo, buenos días.
Y
viernes,
sanguchito.
Viernes, que te quiero viernes,
y
qué
mucho
bien.
¿Viste? ¡Ah! Verde vientos, verdes ramas. Muy bien. Damas y caballeros, me salió poética la mujer. Muy bien. Se celebró, mientras ustedes roncaban esta madrugada, se celebró el sorteo de la Champions League y de la Europa League allá en el viejo continente. Imagínate tú, había que levantarse a las 4:30 de la madrugada para
ahí
ver
eso.
Nos
levantamos,
sí. Sí, ya veo. Y justamente, ¿se acuerdan lo que yo les dije ayer? Que la UEFA iba a hacer todo lo posible para darle al Real Madrid su rival más difícil. Fue justamente lo que pasó.
¿Sí?
Le toca al Atlético de Madrid. Real Madrid versus Atlético de Madrid.
en los octavos de final de la Champions League. Por lo menos no tienen que viajar. Mira, bueno, que tú veas. Y algo parecido hicieron en Alemania cuando le tocó el Bayern de Múnich contra el Bayer Leverkusen. Imagínate tú. Mientras tanto, también en el sorteo, que está un poquito raro, el Eindhoven de Países Bajos contra Arsenal de Londres. El Paris Saint-Germain contra el Liverpool. Estás nervioso, ¿verdad? Ya te veo la cara de nervioso.
No, eso es de Liverpool.
El Brujas de Bélgica contra el Aston Villa de Dibu Martínez. El Barcelona contra el Benfica. El Benfica ya derrotó al Barcelona en una final de Copa Europea. Hace mucho tiempo, pero cuenta. El Borussia Dortmund contra el Lille. Eso es pan con jamón para los actuales subcampeones europeos. El Borussia Dortmund debería de ganar esa serie muerto de risa, pero muerto de risa. El Bayern de Múnich contra el Leverkusen, como dije, y el Feyenoord Rotterdam de Países Bajos contra el Inter de Milán de Italia.
Okay. Ya te estás riendo. ¿Viste?
Porque se me complicó la vida. Ahora sí, ahora sí. Bueno, mientras tanto, en la Europa League, que es el segundo trofeo más importante del viejo continente, la Roma contra el Bilbao. La Real Sociedad de San Sebastián contra el Manchester United. Hay más. La Victoria Pilsen contra el Lazio de Roma. El Ajax Amsterdam contra el Eintracht Frankfurt.
Holanda frente a Alemania.
Correcto. Y otra vez, el Alkmaar de Países Bajos contra el Tottenham de Inglaterra. El Fenerbahce de Turquía contra el Rangers de Escocia. Se pone al rojo vivo. Por supuesto que los... Es más, los octavos de final de la Champions League se van a jugar el 4 y 5 de marzo, los partidos de ida, y el 11 y 12 de marzo, los partidos de vuelta. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Todo tiene que resolverse en las próximas dos semanas. Mira, jugando con su teléfono porque ya está leyendo los recados que le están entrando de Los Ángeles.
¿Cómo tú sabes?
Porque yo sé, mira, mira, ahora que te, yo sé que te están
pero fíjate,
de Los Ángeles.
Tienes un oyente ahí que no se pierde detalles.
Entre muchos.
Viste, viste, bueno.
Entre muchos, pero este es especial porque este te sigue ahí, bueno. Y dile a Pepe y Pepe tal cosa y Pepe no vino. Y pendiente, pendiente a todo, así que.
Bueno, que sepa tu socio que anoche los Lakers de Los Ángeles, o esta madrugada, los Lakers de Los Ángeles, vencieron a los Trail Blazers de Portland por 8 puntos y tu socio LeBron James metió 40 puntos en este partido.
Escuchó el comentario.
¿Viste?
Se asustó.
Como yo le di ayer, como tengo que darle, cualquier atleta que gana 42 millones y no juegue bien, yo le voy a dar duro. ¿Okay?
Se LeBron asustó y James, dijo, ¿y si me votan por el comentario
así
de
es,
Pepe?
Así es. Entonces, parece que tus socios en Los Ángeles dijeron, ah, no, LeBroncito, o comienzas a jugar mejor o te vamos o vas a chupar banquillo. Entonces, anoche metió 40 puntos y los Lakers ganaron. Mira qué casualidad, cuando LeBron mete 40 puntos, los Lakers ganan, pero es que para eso lo tienen ahí, para meter 40 puntos, no para meter 17. Ok, para que tú veas. Muy bien, mientras tanto, los Knicks, tu equipo, en tiempo suplementario, tuvieron que acudir para derrotar al Chicago Bulls por 2 punticos, Karl Anthony Towns con 32 puntos, mientras que Denver venció a Charlotte gracias a los 34 puntos de Jamal Murphy. Esta noche, los Knicks de visita en Cleveland, ahí van a perder, lo siento en el alma. Miami Heat contra Toronto, eso pan con jamón. Si el Miami Heat no gana este partido, que cuelguen los tenis y que no jueguen el resto de la temporada. Y Oklahoma City Thunder contra Utah, los mejores partidos de la NBA. Luego el fin de semana, imagínate tú. Mientras tanto, nos vamos ahora al béisbol de las grandes ligas.
¿Qué ha pasado?
Por primera vez en dos generaciones enteras, ESPN y el béisbol de las mayores han roto un contrato. Ya no va a haber pelota de grandes ligas por la cadena nacional de ESPN, que es por cable, pero generalmente reconocida. Yo no conozco ni un solo sistema de cable en Estados Unidos que no tenga ESPN, ESPN 2, ESPN 3, sí. Gratis. ¿Okay? Parece que no llegaron a un acuerdo. ESPN le estaba pagando $550 millones al año al béisbol de las grandes ligas por transmitir pelota, incluyendo los playoffs, la primera ronda, los wild cards de la postemporada, el derby de jonrones y 40 partidos por semana, por temporada, especialmente los domingos por la noche. Eso no es nada. En el año 1990, ESPN daba 90 partidos, ¿ok?, por temporada. Ahora solamente está dando 40. Está pagando 550 millones. Quería negociar su contrato que expira justamente el primero de noviembre de este año. Y el béisbol de las grandes ligas le ha dicho que tiene que pagar más plata. Y ESPN dijo no, porque nuestra audiencia no es lo que solía ser, que es lo que yo vengo diciendo desde hace 10 años, que ya la nueva generación, aún con los nuevos cambios, no están viendo el béisbol de las grandes ligas. Y todo parece indicar que si no tienes Apple TV, uh-huh, o Prime, Amazon Prime, sí, o no sé qué, no sé cuánto, uh-huh, o Roku, o la pinta, la niña, la Santa María, no vas a ver todo, pelota, ¿no?, por la televisión.
¿Ay?
Increíble, pero sí, cierto. Me están diciendo que por alguna razón desconocida, Teudi dice que hasta aquí los deportes.
No.
En Miami.
¿Sí?
Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Voz de América presenta.